Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque por encima de las nubes está siempre el cielo azul y no debes olvidarlo. Y en mitad de la guerra, en mitad del problema energético, en mitad de la pandemia, también tu corazón tiene derecho a un espacio. La belleza, la elegancia, el buen humor tienen que formar parte de la vida y para eso está Carmen Lomana. Muy buenos días.
Menos guasa tienes tú.
¿Qué
Muy
dices?
Buenos días.
Perdóname. Oye,
Ya.
Anda, que no es verdad. Muchísima gente dice, yo es que os oigo porque necesito tener un hálito de
Pero
bienestar.
Claro que sí, es que estamos aquí.
Claro, es que tenemos que hablar de todo.
Felices. Uh-huh. Yo todos los sábados cuando vengo a Cristina y al equipo, pues ya a mi pelirrojo.
¿Cómo llega? ¿Cómo llega con un traje azul marino?
Me encanta.
Todo botoneado en plata.
A ver.
Con un body en la parte superior bordado en beige y seda. Y con un collar de amatistas. ¿Cómo me llega el sábado por la mañana al estudio? ¿Qué me dices, Diego?
¿Que todo eso de un simple vistazo?
Diego se lo tiene que estudiar y asimilarlo.
Oye, el collar es como una corona.
Es divino.
No, es un pendentif antiguo con una cadena dorada.
Sí.
Llevaban mucho, pues, en una época, en el siglo XIX también.
Precioso. Creía que era una corona, sí.
Claro, es una corona.
Es una corona, ¿verdad?
Pero este tipo de pendentif, que también los hay pues con turquesas, tienes que encontrarlos en joyerías antiguas o en vintage o antigüedades también. Uh-huh. Y este se lo compra una amiga que tiene una joyería maravillosa, y lo voy a decir. Vandome Joyas, que
hombre,
está en la Gasca.
Tampoco hace falta subrayarlo, efectivamente. Bueno, vamos a hacer, perdonadme, silencio.
La voz es, la tenemos dentro de nosotros. La voz es como un misterio, que esas dos cuerdas vocales que tenemos ahí, sí, en la laringe, lo que se llama la laringe, sí, puedan producir esos sonidos, que a mí me parece que es el instrumento más perfecto que existe, el más difícil de cuidar. Lo único que he hecho para cuidar mi voz ha sido el silencio. El silencio de hablar. Porque no es lo mismo hablar que cantar. Entonces, yo cantaba, pero luego he hecho grandes silencios. Mi vida ha sido una vida de silencio. Ahora hablo como una loca, porque como no canto no me importa quedarme sin voz.
Hemos perdido una grande, y España, que es un poquito ingrata a veces, quizá no le va a dedicar el espacio que merece y que las nuevas generaciones debieran saber ha tenido en nuestra historia, porque Teresa Berganza ha sido una primadona internacional.
La mejor mezzo que
hemos
tenido.
Del tamaño de Montserrat Caballé, extraordinaria cantante. Y la escuchábamos en La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo, dos grandes que se nos han ido. Y yo quería, en este sábado, hacerle homenaje, darle gracias por una vida tan cumplida, muerto con 89 años, después de habernos llenado de felicidad y de belleza, y recalcar ese silencio, porque va a ser enterrada en la más estricta intimidad. Ella quería que se la enterrase en silencio. Hablaba aquí del silencio. Y digo, vamos a preguntarle a Lomana, que es enamorada de la ópera.
Pues mira, ya me dio mucha pena, aunque lógico, por la edad que tenía. Es una mujer, una de las que más sabía de música, además. Aparte de tener una voz prodigiosa, de cuidarla, y ha dicho una verdad como un templo. Para cualquier cantante, los silencios y el dejar en reposo las cuerdas vocales y la voz es fundamental. Para mí ha sido la mejor mezzo soprano que he escuchado yo, por lo menos. La mejor Carmen. O sea, esto que acabamos de oír era maravilloso. Y me gustaba mucho y siempre, sobre todo en recitales, lo cantaba, esa canción de España vengo, de España soy, que se llama El niño judío. Lo hacía, lo bordaba y se notaba que le gustaba muchísimo cantarla. Y yo creo que sí, que sí, que se le van a hacer homenajes en el Teatro Real. Hoy he recibido un homenaje que se le va a hacer. Y además es una forma de que vaya la gente joven porque es prácticamente gratis. Tú vas anotando ya cuando ya el aforo está lleno y no puede entrar nadie más, pero si no, pueden ir llamando allí. Y bueno, pues una maravilla. Y Montserrat Caballé también lo era, pero eran diferentes. Y luego una de las mujeres más elegantes en escena. Iba vestida espectacular siempre. Su marido creo que era vasco, no sé si era de Pasajes o de Irún. Y era también un hombre que sabía muchísimo de ópera, de música, y yo creo que fue un apoyo para ella fundamental, porque vivir con alguien que entienda lo que haces y que sepa lo que estás haciendo es fundamental.
Bueno, aparte que es que esto, más que una profesión, es una vocación y una carrera. Eso se lleva la vida entera. Como no tengas una persona capaz de comprenderlo al lado, y para una mujer es muy difícil, recordemos lo que dice Ainhoa Arteta, el problema que tiene con los hombres.
No, pero Ainhoa no se ha dado cuenta. Ha habido un momento de su vida que ha estado forzando la voz, forzando su vida, trabajando en televisión, dando recitales en sitios que no tenía por qué haberlos dado. O sea, ha estado forzada quizá porque dejó al que era su representante de muchísimos años, que la cuidaba, que sabía muy bien cómo tenía la voz.
Pero ahora no pensaba tanto en el ámbito profesional. Yo pensaba, hablaba desde el punto de vista de la mujer, lo difícil que es una persona que tiene un protagonismo y que tiene una carrera, que encontrar un varón que lo tolere sin sentir por ello un menosprecio.
No, ella, el último, lo toleraba perfectamente hasta tal punto que se hizo representante suyo, siendo militar, sin tener ni idea, ¿no?
Pero por eso
la llevó muy mal.
Qué difícil solución encontró, no acaba de encontrar solución.
Pero bueno, ahora está recuperándose y está muy bien. A veces la vida te da unos avisos, unos palos que también te ayudan a darte cuenta en lo que estabas equivocada, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, vamos con el consultorio. Hay muchas preguntas.
Hola, ¿qué tal, amigos del fin de? ¿Cómo estáis? Nada, quería saber si Carmen Lomana va a ver este sábado Eurovisión y qué le parece la actuación y la canción de Chanel. Carmen, ¿crees que tenemos alguna posibilidad de ganar? Muchas gracias y un beso para todos.
Bueno, claro que voy a ver Eurovisión. Además, nos juntamos un grupo del periódico La Razón de compañeros y se hace una fiesta, fiestuki.
Ah, mira, ¿dónde
vais? En el restaurante
Fortuny. ¿Dónde os habéis juntados? Que quiero yo también.
Pero vente, que va a estar estupendo.
¿A
y
qué
desde
hora
allí
es?
Lo vamos a retransmitir.
Fortuny.
Pues bueno, pues vamos llegando. Pues a mí me vienen a buscar como a las 8:30. Y nada.
Sí, porque empieza a las 9, ojo,
sí,
en la 1.
Pues a las 8.
Yo creo que voy a tener fiestuki en casa, porque
pero
yo a mí
si
esto
no,
me gusta verlo con mi hija
nuestra,
y con los jóvenes, porque me río muchísimo.
Yo me voy a apuntar a
bueno,
una de
es
las
que
dos.
todos los que lo han organizado en La Razón son los jóvenes, y
claro,
becarios, y gente
qué
muy
bien
joven. Entonces yo me lo voy a pasar muy bien y claro que me apetece verlo, y yo creo que este año a todos. Estamos muy motivados con Chanel. Chanel es espectacular. La canción es una canción muy joven, muy las tendencias de lo que se lleva, ¿no? Y además es que yo la admiro, porque cómo se puede cantar mientras estás haciendo
acrobacias,
ese despliegue de acrobacias,
sí, sí, sí.
Claro.
Totalmente.
Y guapísima. Y ella sabe, ayer me mandó un mensaje. Ella sabe que la estoy apoyando siempre desde el minuto uno, cuando mucha gente la criticó. Porque creo en ti, y ganes o no ganes, te vamos a querer igual, Chanel. Porque sabemos que lo das todo y que eres una mujer que lo mereces. Porque siempre has sido una gran, gran trabajadora en lo tuyo y nunca has tirado la toalla. Así que yo creo que va a quedar por lo menos entre los 5 primeros. Y ya poniéndonos muy, muy mal, entre los 10 primeros.
Yo, es que... Sí, yo también comparto contigo. Tengo la sensación de que vamos a quedar entre los 10 primeros. No sé por qué.
Y luego ella va muy bien vestida, la han vestido fenomenal, fenomenal. Los mejores diseñadores, Palomo Spain, que es un diseñador muy joven pero con una gran creatividad. Bueno, yo estoy ilusionadísima y yo nunca he sido muy de Eurovisión, desde que estuvo Maciel ya.
Uy, esos 60 años.
Tenía 17 años o menos.
Qué barbaridad. Sí, sí. De todas
pero
maneras.
Pero bueno, que he visto Eurovisión y he visto a muchos, pero nunca he estado muy entusiasmada y este año sí.
Yo este año hasta acepto que gane Ucrania, porque a mí esto me conmueve.
Ah, no, eso sí, que no.
Que sí, que
a mí que le den un premio especial, lo que quieras, pero porque Ucrania esté en guerra o invadida, eso no tiene nada que ver con la música y con un festival de música.
A mí no me importa.
Que le hagan un homenaje y que le diga y que digan que bien y les aplaudan muchísimo.
Mira, yo acepto.
Pero es injusto. Y además la guerra de Ucrania hay que terminarla de una vez.
Yo
estoy harta de ver a Putin y estoy harta de ver al presidente de Ucrania paseándose como si fuera ahí un pavo real entre las ruinas y entre los muertos y entre todo lo que estamos viendo. Que lleguen a un acuerdo como sea, pero que lleguen. Esto no puede seguir porque la población civil ha sufrido lo insufrible.
Pues
y ahora también los militares.
Yo creo que Ucrania primero y España después.
No, pero no.
Muy optimistas los veo.
Bueno, yo lo de Ucrania, pues es que no tengo ni idea ni cómo van a cantar. A lo mejor me gusta muchísimo, pero no por el hecho de que estén en guerra. En guerra estuvo Yugoslavia con una guerra bestial. En guerra ha habido muchas naciones y no sé, y no por eso han ganado.
Pero cuando hubo guerra en Yugoslavia, no nos partimos, no se enfrentó el mundo entero en una batalla de combustibles, de sanciones económicas, de sufrimiento de las familias.
Por eso tiene que terminar.
No hubo un riesgo nuclear. O sea, la Unión Europea está amenazada. Es una situación muy grave.
Es que este loco está amenazando con una tercera guerra mundial, ha cortado ya el gas a Finlandia. Entonces, no sé, algo tendremos que hacer para terminar con esto, ¿no?
Bueno, a ver, ahora te van a hacer una pregunta comprometida, guapa.
A ver. Bueno, a ver, yo soy muy cotilla, entonces, Cristina, igual te estoy dando una exclusiva, no lo sé, pero es que he leído por ahí, por internet, que dices, pues que estás muy enamorada, ¿no, Carmen? Cuéntanos, por favor, ¿quién es el afortunado? Qué calladito te lo tenías, ¿eh?
¿Pero qué me dices?
Pero eso de muy lo ha puesto él, porque yo nunca he dicho que estoy muy enamorada. El otro día me preguntaron,
a secas,
¿y
enamorada?
¿Qué tal? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás enamorada? Y dije, un poquito, o sea, que es lo opuesto a muy. Y estoy bien.
Pero eso significa que hay persona.
Hombre, claro. Bueno, aparte que ahora como la gente hace muy cursi, yo estoy enamorada del amor, de los paisajes.
Nah,
de
los entes no
de
nos
los
interesan.
Pájaros. Yo no, yo cuando digo que estoy un poco enamorada es que estoy a gusto con alguien, estoy ilusionada, más que ilusionada no, porque las desilusiones luego traen, cuando te ilusionas mucho luego te desengañas. Estoy bien y ya está.
¿Estás cómoda?
¿Pero cuándo se ha producido
me río
el encuentro?
Mucho. No, le conozco hace bastante. Lo que pasa es que hay momentos como ahora que de repente te das cuenta que es una persona muy importante en tu vida.
¡Ole! O sea, que es un amigo.
¿Y tú crees que algún día le conoceremos?
Amor, yo no lo sé. No soy adivina, pero no me gusta enseñar. Pero sí, lo podéis conocer, claro. ¿Mm?
Además, ¿nosotros o el público?
Además, mira, el otro día, por si no estaba yo muy convencida, tuve una cena de amigas y resulta que todas estaban arrebatadas con él. Pero nos encanta para ti, es tan simpático, es que nos reímos tanto, es que es estupendo. Por favor, Carmen, hazle mucho
caso. ¿Y es guapo?
Pues ha sido guapísimo, ahora está un poco...
Bueno, esta mujer es que es de una franqueza. Una de las grandes ventajas de la humana es su absoluta franqueza.
No, pero está, tiene muy buena pinta, es elegante, ha sido guapísimo, pero ahora está un poco, pues eso, que es que tampoco se ha cuidado mucho. Yo quiero que se opere las bolsas.
De los ojos.
Bueno, pero también le dará un toque atractivo,
pista.
¿No?
No, las bolsas dan toque de cansado y de mala vida. Lo siento.
Ay, qué misterio,
bueno, venga,
por favor.
Otro.
Bueno, vamos.
A ver,
yo quería
que me venga a
escuchar.
Buscarlo,
la quiero oír hablar del menstruo.
Pues he escrito mi crónica hoy.
Es que esto es muy fuerte. O sea, que en algo tan, tan, tan grueso como es la ley del aborto, donde hablamos de la vida y de la muerte, hablamos del abandono de las mujeres, hablamos de tal. se reduzca todo a un debate sobre la menstruación de la mujer y su asistencia sanitaria, a mí tiene de los nervios. Mira, porque toda la vida, cuando hemos tenido una regla hiperdolorosa o hipersangrada, te ibas al médico y te daban la baja.
Te daban la baja. O en el trabajo decías, mira, que estoy indispuesta y este mes lo estoy pasando muy mal. Ah, vete ahora mismo. O que estoy con más hemorragia de lo normal.
O sin dar detalle. Oye, que me encuentro muy mal.
O dices que te encuentras mal, pero ya puestos a dar detalles. Oye, los hombres y las mujeres, todo el mundo entiende, ¿no? Y nunca, yo nunca he tenido un problema. Y luego cuando estaba mal, pues me tomaba una pastilla de que entonces se llamaban de Saldeva, que no sé si seguirán existiendo, pero eran la panacea, eran estupendas. Pero ahora te tomas otra cosa, un paracetamol. Y si estás muy mal, pues dices,
pues
oye,
te vas
no
al médico,
puedo ir
ya
a trabajar.
Está.
Ahora crear una ley, decir 4 días más uno más, por si acaso. Es que cada vez que este Ministerio de Igualdad y cada vez que esta señora dice algo, es algo para fastidiarnos en el fondo a las mujeres, ¿no? Porque nos está poniendo como seres débiles y dolientes. Y además también está haciendo que haya un gasto innecesario. Y sin embargo, y bueno, y luego ya para qué te cuento lo del aborto. O sea, los médicos están para dar vida, no para quitar, salvo cuestiones que ya se dijeron en su momento, en 3 casos. Pero así porque sí, lo que hay que hacer es más ayuda a las mujeres, mucho más ayuda a las madres, mucha más ayuda a las madres solteras, que a veces se encuentran desamparadas y caen en malas manos. Por eso hay asociaciones en las que se ayuda como madrina, que se las anima a tener al niño y luego que decidan si lo quieren dar en adopción, que hay muchísimas familias deseando adoptar niños, o si quieren quedárselo. Y si se lo quedan, les vamos a ayudar muchísimo a que encuentren trabajo. Se les da una casa donde viven varias, 2 o 3, y se van ayudando entre ellas. Entonces, por favor, señora ministra, emplee el dinero en cosas que realmente nos ayuden a las mujeres.
Y si no le gusta a usted, denos cobertura sanitaria dental, que es una vergüenza, o denos salud mental. Porque es que acabamos de contar el caso de una chica con intentos de suicidio a la que dieron cita en Tarragona 7 meses después. El próximo 19 de mayo es cuando la van a atender. O sea, esto de que desde el primer día, por el hecho de tener la regla, vas a cargo del presupuesto con la baja, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y sobre todo es que nos estigmatiza.
Exacto.
O sea, ¿qué va a hacer el empresario? Pensar que las mujeres... Es que claro, cuando no se quedan embarazadas, se quedan en la regla como si estuviésemos enfermas.
No,
pero si eso no son enfermedades.
Cristina, está poniendo un foco en algo que hasta ahora nunca se había planteado, ¿no? Y además nos perjudica, nos cierra puertas en un momento dado, porque un empresario dice, bueno, voy a coger una mujer entre los tiempos de... Que eso me parece fenomenal, cuando dan a luz, pero bien... Y crianza. Y ahora resulta que también cuando está con el periodo, pues mire, prefiero coger un señor. Y es así de triste, nos está condicionando estas leyes absurdas, ¿sabes?
No, iba a criar a las nuevas generaciones de chicas con complejos. O sea, como si ellas tuviesen un estigma. Verdaderamente
es
alucinante. Como si no pudiese uno acudir a un trabajo, yo que sé, con una lumbalgia, que es igual de dolorosa. Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Esta semana hicieron un programa de Antena 3 sobre Jesús Gil. No sé si pudiste verlo. Tú eres muy de Marbella y me gustaría saber qué tal se vivía en la época de Jesús Gil, antes y después. Es decir, ¿qué cambios observaste en Marbella?
Ahora te voy a decir algo que hay gente que no lo sabe. Yo no viví la Marbella de Jesús Gil. Sí, vamos, siempre Guillermo y yo 15 días, pero nosotros pasábamos el verano en Menorca. Yo empecé Marbella después de morir mi marido, pero yo lo que te puedo decir es que la gente de Marbella lo recuerdan como alguien que le salvó de una decadencia absoluta en la que había caído Marbella. Había una cantidad de delincuencia, de suciedad, y Jesús Gil terminó con todo eso y hizo algo que es muy grande para Marbella, con todas las críticas que tenga, y es el paseo marítimo. Esto de poder ir desde Puerto Banús hasta Marbella Pueblo caminando a la orilla, bueno, al lado del mar, o sea, es que está lleno. Y la prueba es que a la gente le gusta que vas a las 7 de la mañana y ya están allí haciendo deporte, paseando. Jesús Gil hizo cosas muy buenas en un momento dado. Su imagen era atroz, porque es que era muy, muy tremebundo, ¿no? Decías, pero este...
Bueno, y sus tejemanejes.
Bueno, y luego, eso te iba a decir, se rodeó de una gente que llegaron a Marbella nada más que a trincar. Que había algunos que le llamaban el rojo, porque siempre cuando llegó no tenía más que números rojos y luego es uno multimillonario. Todos. Entonces, ahí él estaba ya retranqueado, tampoco tenía mucho poder, ¿no? En el que tenía poder realmente en esa época, en la que yo conocí, la que yo viví, era Roca. Yo una vez pregunté, ¿quién es este señor? Porque me habían invitado a una cena que estaba él. Y me dijeron, el poder en la sombra. Porque Roca, Roca y sus amigos habían creado un entramado muy fuerte de comisiones, de no dar permisos. Tú, por ejemplo, tenías... Que esa es la cuestión, que muchas veces no sabe la gente lo que pasó. Estaba en el ayuntamiento y hacía lo que querían. Tú tenías un terreno a pie de mar o de playa, un terreno fantástico, y pedías a ver si te lo podían recalificar para edificar como estaban edificando en el terreno de al lado, por ejemplo. Que era... Entonces te iban a decir siempre que no, que eso era un parque para Marbella y que ahí no se iba a poder nunca jamás en la vida edificar. Entonces este señor que tenía ese terreno lo vendía por dos chauchas, por nada. Total, lo vendo como tierra rústica, ¿no? Y eso lo han hecho amigos míos, por eso lo sé. Y entonces, al cabo de unos meses, lo compraban ellos y grandes urbanizaciones. Fíjate. Y edificaciones. Eso es fundamentalmente la gran corrupción. Yo no te doy esto y te cuento un cuento de que nunca se va a edificar para comprarlo por nada. Esa es la Marbella que yo he conocido. Marbella para mí es maravillosa, es una opción de vida en la felicidad. Nunca diré nada de Marbella ni de los marbellís, porque es el pueblo más... acogedor, encantador, con una historia maravillosa que muchas veces la gente no la sabe y se quedan con el turismo. Pero los reyes católicos ya le dieron unos fueros especiales porque cuando tomaron la ciudad de Marbella a los musulmanes, que fue el día de San Bernabé, el 11 de julio. Creo que es 11 de julio o 11 de junio.
Bueno,
y ese día, pues entonces los reyes se dieron cuenta que era ese santo y dijeron, el patrón de Marbella. Y luego ha tenido una historia muy bonita, muy bonita, desde la época de los romanos. Los romanos lo eligieron y por eso
es que tiene un microclima, que esto es también importante de explicar. Realmente claro. Uno baja, por ejemplo, de Madrid en épocas de enorme frío y siempre es dulce el clima. Y en verano también es más benigno.
Es maravilloso.
Entonces tiene un microclima que la ha hecho muy famosa. Bueno,
la concha, la montaña, esa es la que nos abraza y nos cuida y nos da ese clima. Porque ya pasas, te vas a otro sitio que está cerca... Y ya no es lo mismo.
Me vais a perdonar. Si queréis mandar preguntas para los oyentes, 666-55-400. Hacedlo en una nota de voz y salís cada semana. 666-55-400. Y nos vamos a fin de semana de viajes, que hoy es muy bucólico. Turismo de pastoreo con rebaño.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Fin de semana viajes. Vámonos de fin de semana. Imagínate irte al campo rodeada de ovejas, gallinas, caballos. Yo no sé si Lomana ha pasado por esa experiencia.
Sí, bueno, sobre todo cuando era pequeña, la ilusión de mi vida era que me llevaran a la casa de, bueno, pues de alguien que viviera en el campo, que tuviese gallinas y todo eso. Yo creo que a todos los niños. Ahora, pues bueno, lo de ir con ovejas, pues no lo sé. Si tuviera niños, sí. Me encanta, me emociona cuando pasan por Madrid los transhumantes, que pasan todas las ovejas por el centro de Madrid,
pues a mí
que es
me
por
parece
donde
que,
habían pasado
que una de las cosas más tranquilizadoras del mundo es ordeñar. es bueno, tú pones la cabeza contra el vientre cálido de la vaca y notas ese esa percusión de la leche tensa sobre
el cubo
de... Pero es muy
rústica, tú eres asilvestrada,
sí,
total.
Sí, 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 sobre el cubo de aluminio.
Yo eso en Asturias le decía a mi tata, por favor, llévame a ver ordeñar, y me va por todas las cuadras que había en Celorio... Y que me dieran leche, fíjate, que eso debía ser una barbaridad. Entonces,
a mí, un vaso, yo eso también lo hacía.
Con
sí.
un pañito que te ponían encima del vaso y la leche. Y eso me encantaba, calentita. Y lo que dices tú, siempre me ha dado como un gustito eso de coger y apretar. Y
recoger los huevos de las gallinas. Yo creo que es muy...
Vámonos
muy,
al campo.
Que
tú
sí,
y yo
que sí, que
granja.
Sí. Bueno, vamos a conocer a alguien que no
muy
va a poner
duro,
una granja, pero nos va a acercar al campo de una forma extraordinaria, porque está desarrollando un proyecto de turismo rural para ser pastor por un día. Yo también te veo a ti, ¿eh? Como en el Quijote, con tus sayas, tu mantón y bien aderezada para ir de pastor al monte. Vamos
pues, oye,
a saludar.
Si hay que ir, se va. Ya.
Se va, si hay que ir, se va. Violeta Alegre es pastora trashumante de ovejas entre San Pelayo, Omaña y los Montes de Luna en León.
Mira, una leonesa como yo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito eso de los Montes de Luna, ¿no? Y el Conde Luna, que también es de León. Es que me encanta ese título y ese nombre.
Pues Violeta lo conoce muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, sí.
¿Cómo empezó tu historia de pastora de ovejas, Violeta?
Bueno, pues yo me casé con un pastor y así comenzó mi andadura, porque yo no vengo de ninguna de familia ganadera, pero al casarme con él, pues seguí ese camino.
Ajá. ¿Y qué? ¿Cuál fue la traslación entre estar detrás, ocuparte de la intendencia y decir me echo al monte con las ovejas? Que eso no es una tarea que normalmente hayan hecho las mujeres.
Y luego hay lobos.
No.
¿No te dan miedo los lobos?
Bueno,
porque en la montaña de León hay lobos.
Sí, pero no. Yo voy con 12 o 15 mastines, depende la época, y vamos, me siento muy protegida y no tengo miedo.
Los mastines, efectivamente. Sí. Los lobos, si hay mastines... Mis abuelos tenían uno enorme. Mastín leonés, que es una raza preciosa.
¿Y cuánto tiempo le dedicas al trabajo del pastoreo?
Bueno, pues depende de la época. Porque, por ejemplo, en el verano haces 12 horas diarias. Ahora vienes haciendo unas 10 o así. Y de invierno, pues haces menos horas. Porque como trabajamos con la luz del sol... pues haces menos horas de pastoreo, pero luego hay que trabajar en las majadas, echar paja, mullir, darles comida.
Que es muy duro, Es muy duro, Cristina, tú que lo ves tan bucólico
romántico. No, yo digo que he ido de
visita. Pero hay que trabajar mucho.
Yo digo que esto es muy serio. ¿Y las 12 horas las pasas en silencio con las bestias?
Pues sí, realmente sí, porque allí arriba en el puerto pues prácticamente no pasa nadie. A lo mejor ves alguna vez alguien que va a hacer alguna ruta o algo, pero a lo mejor lo ves hasta de lejos y allí estás sola y la mitad del tiempo sin cobertura.
Pero qué curioso,
pero,
¿eh?
Qué bonito también.
Y jornada tras sí, lo que pasa que es casi un sacerdocio.
Jornada
tras jornada.
Meditación.
¿Cómo cubres las horas? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, pues lees, escuchas la radio... Cuando tienes algo de cobertura, pues, no sé, pues entras en las redes sociales. Antes hacía mucho punto de cruz y, bueno, pues, no sé, estás
es
ahí.
Es la radio, la radio.
Contigo misma.
La sí, radio sí, está la... en todos
Para el pastor es una amiga indispensable, vaya. Todos los pastores llevan la radio.
Yo, desde luego, he tenido pastores en antena, aparte súper interesantes, muchísimos.
Qué bonito.
Sí, sí, porque realmente es una compañía para ellos el estar con nosotros. Fíjate, el punto de cruz. Y antaño se tocaban flautas y se hacía música y se labraba madera. O sea, el campo ha sido un espacio para el arte y para la artesanía.
Siempre ponen en las figuras bucólicas.
Había gente que hace cosas muy 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 buenas, sí.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Violeta?
Bueno, no sé, pues que estoy en contacto directo con la naturaleza. Y, no sé, muy gratificante ver a tus animales, pues cómo crecen las corderas, cómo, no sé, vas al campo, ver cómo comen, cómo llegan hartas a casa... no sé, el ver el trabajo que has hecho y la recompensa que tiene.
Como si fueran tus niños, los ves crecer, nacer, porque también el nacimiento Y los animales se ponen de pie enseguida, es increíble.
Sí. Cuando una época muy dura de mucho trabajo, pero es una época muy, muy bonita.
¿Cuántos corderos tienes tú? ¿Cuántas ovejas?
Pues no llegan a las 1.300.
No llegan, dice. ¿Y las distingues? ¿Las distingues, Violeta?
Poquitas. No, bueno, a ver, yo personalmente distinguirlas todas no. Mi marido sí, él las conoce prácticamente todas, pero bueno, más o menos sí sabes quiénes son y eso. Porque a mí parece es que son iguales, pero no son iguales, ¿eh?
Esto me encanta preguntárselo a los pastores porque no lo puedo entender cómo 1.300 ovejas pueden ser diferentes, pero lo son.
Claro, y tendrán, tienen un temperamento, un carácter diferente, las hay más buenas, malas, más rabiosas.
Nosotros tenemos oveja merina negra que ha estado en peligro de extinción y tenemos unas 500 o así, el resto son blancas. Y la oveja negra siempre se sube, cuando subimos para la montaña ella siempre está arriba, se sube en los altos. Cuando vamos de camino, ellas casi siempre son las que van delante, tienen otro comportamiento que las blancas. Y luego las hay que son muy nobles, que vienen a la mano, a les das de comer y vienen a la mano. Luego hay otras que son súper esquivas, que no se dejan ni tocar. Hay de todo, esto es como las personas.
Ya.
Ay, me encanta.
Por eso te preguntaba.
Pero dice el refrán, Violeta, ¿qué vida la del pastor si no lloviera y no hiciera sol? O sea, que también
mira,
tiene
ahora
mucho...
Ahora mismo aquí se está preparando una tormenta. Y tienes que ir igual con las ovejas. Da igual que esté tronando, que esté lloviendo, que haga 30 grados, que haya 4 bajo cero. Tú te tienes que abrigar o poner la ropa adecuada en el momento y tienes que ir con ellas, no hay de otra.
Y tienes cabañas en la montaña, ¿no?, donde os podéis refugiar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la cabaña que hay solamente es para la noche, porque luego tú por el día vas a estar fuera. A lo mejor te queda 1,5 kilómetros de donde tú estás. Y yo, por ejemplo, el verano pasado pillé varias tormentas de granizo y me pillaron a pleno campo y ahí tienes que aguantar hasta que pasa y cuando llega la noche pues ya te cambias.
Qué duro.
Qué miedo que te caiga un rayo.
Háblanos de tu proyecto de turismo rural, esto de ser pastor por un día.
Sí, que mira, yo os invito a las dos y a Carmen que venga a pasar un día, una tarde aquí, porque yo suelo hacer tardes de pastoreo, una tarde conmigo y bueno, esto consiste en enseñarle a la gente lo que es la ganadería extensiva, porque mucha gente todavía no lo distingue. Entonces, hubo la época de cuando fueron los partos, que la gente pues veía cómo nacían los corderos, incluso podías darle de mamar. Luego estuvo la época de la esquila, cuando le estás esquilando pueden verlo, o incluso cuando hacemos la trashumancia. Ahora mismo estamos en los pastos de primavera y, bueno, hace poco, el otro fin de semana estuvo aquí una pareja de Ponferrada y, bueno, pues estuvieron conmigo toda la tarde, vieron el comportamiento de los mastines, jugaron con ellos, ahora tengo cachorritos y, bueno, se lo pasaron muy bien. Y, no sé, vivieron una experiencia que eran gente que está enseñada a salir mucho por ahí y me decía que había sido una experiencia muy, muy interesante.
Y qué bonito.
Pues, o sea, yo encantada, me voy, estoy allí una tarde, todo lo que tú quieras. Seguro que vamos a estar a gustito. Y
bueno,
vamos
tú
a
con tal de ir
bien
a tu tierra. Y dime, ¿y esto en qué consiste? ¿Uno coge, por ejemplo, un hotel en la zona y apalabra contigo la visita?
A ver, esto nosotros funciona a través de una página web que se llama esvivencial.com. Sí. Y ahí te pones en contacto y, bueno, esto tú concertamos un día, el que mejor le convenga a la persona, un día por la tarde, y están toda la tarde aquí conmigo. Bueno, el que sea de lejos, pues claro, tendrá que cogerse un hotel y el que es de aquí de cerca, pues a la hora de atardecer ya se va para su casa.
Me imagino, por último, Violeta, que el alejamiento progresivo del campo genera situaciones muy raras, que viene gente de la ciudad que se sorprende muchísimo. ¿Recuerdas anécdotas a este respecto?
Sí, mira, me llamó la atención cuando en la época de los nacimientos no fue un niño, pues él vio que estaban las ovejas con los corderos mamando y él miraba para todos los lados y de pronto nos dice, ¿y dónde están los papás? ¿Por qué no están ayudando a las mamás a cuidar de ellos? Y nos sorprendió a todos, incluso a sus padres, porque dijimos, fíjate, este niño, lo que le ha llamado la atención, vio que no había ningún padre allí cuidando de los niños. Y bueno, pues...
Qué curioso, fíjate qué cambio de mentalidad.
Claro, claro.
Qué cambio de mentalidad también. Sí, sí, sí.
Exacto, porque él se ve que en su casa, pues su padre colabora en todas las tareas con ellos.
Sí, sí, sí. Cosa que en otra época no ocurría.
Bueno, claro, pues ya y hay gente que a lo mejor les sorprende pues el ver que hay ovejas con cuernos, porque hay mucha gente que todavía cree que solamente tienen cuernos los carneros, y no es así, las ovejas también tienen cuernos.
Escucha que yo no lo sabía.
No lo sabía, yo tampoco, me acabo de enterar
siempre
ahora.
He pensado que eran carneros.
Sí.
Por eso, parece que está todo, porque dices, va, ir a pasar una tarde con ovejas. Pero se aprende muchísimo.
Pero escucha, ¿no son cabras?
No. Las cabras son otros animales. Las cabras tienen pelo y las ovejas tienen lana. Y hay ovejas con cuernos.
Y la lana merina es una de las lanas más apreciadas que hay en el mundo.
Sí. Lo que pasa es que ahora mismo la lana merina está infravalorada. Nosotros llevamos 2 años que no la vendemos, la tenemos en casa porque te vienen pagando 40, 50 céntimos por ella. Y una oveja te viene dando entre 2 y 3 kilos, que serían unos 80 céntimos o 90, y esquilarla te cuesta 1,60 € por oveja. Entonces, ahí está, no la quieren, dicen que no hay salida. Y
¿pero cómo no va a haber? Si dice, siempre cuando, por ejemplo, en la tienda esta de Loewe tenían muchas cosas de lana merina porque trabajaban con producto español y siempre te lo ofrecían como diciendo, es de lana merina, como un plus.
Sí. Yo pensaba. Sí, pero que ya no. Bueno, pues
pero
vamos
el
a.
Tema, el tema está en que cogen una poca y no dan mercado a toda la que hay.
Ya.
Violeta Alegre, pastora trashumante, que nos invita a su experiencia de viaje rural muy especial. Violeta, gracias por venir a Fin de Semana de Viajes.
Muchas gracias a vosotras por darme voz.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso, chao.
Pues hoy, queridos, se cumplen 60 años de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía.
Uy, fíjate.
Sí. O sea, hay que felicitarlos.
Hay que felicitarlos, son 60 años de un matrimonio que ha tenido sus altibajos y un aniversario que van a celebrar por separado, porque recordamos, él está en Abu Dhabi desde agosto del 2020 y si os parece hacemos un pequeño viaje al pasado. Contrajeron matrimonio el 14 de mayo del 63 en Atenas, en la Catedral de Dionisio, en una ceremonia religiosa. Acudieron 143 miembros de 27 familias reales. A continuación se celebró una ceremonia ortodoxa, porque doña Sofía es de la religión ortodoxa, y se celebró esta ceremonia en la Catedral de la Asunción de Santa María. Tenían 24 años cuando se casaron.
Eran una monada, los dos. Estaban muy guapos. Sí. El rey guapísimo y ella una monada. Tenía una carita.
Sí, de hecho, y la tiene igual. Bueno, ella iba vestida con un vestido de Jean de Sés. Don Juan Carlos eligió un uniforme de teniente de infantería. El banquete, pues, tuvieron salsa, tuvieron foie gras en gelatina, una tarta nupcial de 4 pisos. Bueno, todo fenomenal. Y nada, lo que decimos, un matrimonio que ha tenido sus más y sus menos. Dicen que Sofía ha perdonado a su marido, al que no ha ido a ver a Abu Dhabi, eso sí. Y bueno, ahora que no hay, entre comillas, amigas entrañables de por medio, pues que habrían retomado el contacto.
Yo creo que debería ir a verlo. ¿No pensáis que sería bonito?
Pero no, pero también
yo espero
depende,
que
¿no?
se debe. Bueno, lo que pasa que como tienen esta enemiga, ahora por ejemplo el Mundo publicaba que el rey estaba planeando volver a Sanjenjo y que la Casa Real le habría dado un planning de visitas que apenas incluía acudir momentáneamente a la zarzuela una tarde o lo que fuese y que no le permitía dormir allí y el otro se ha ofendido y ha dicho que no vendría a España. Y como estamos en eso, que el que va a Abu Dhabi está en el bando de don Juan Carlos y el que se queda aquí no le habla, pues es del bando de don Felipe, lo cual es un error, pues entonces, claro, pues supongo que cada uno está en su lado. Y es un... porque doña Sofía es de don Felipe totalmente.
Sí, niño.
Siempre lo ha sido.
Entonces, pues la verdad es que sí que deberían dar esa imagen de reconciliación.
Hombre, pero yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es lo que piensen que le conviene a la monarquía en este momento y a lo mejor por todos los líos que hay con la sinvergüenza esta de Corina, que sigue armándola, pues que no venga, pero otra cosa es que tú vayas a verle, han ido a verle todas sus hijas.
Sí,
y
el
tampoco
rey no
se le puede estigmatizar así. Yo no quiero defenderlo porque hay mucha gente que me dice, tú estás loca, pero quizá yo soy una persona agradecida.
Hombre, es que son, vamos a ver, ha habido mucho mal y muchísimo bien. Claro, entonces si tú te encuentras con un sujeto que pudo ser monarca absoluto, que tenía todos los instrumentos del poder y que abdicó de todos ellos y dio paso a la democracia, que se enfrentó a muchísima gente que se enfadó muchísimo con él, muchísimo. Y después se produce un golpe de Estado, se sitúa del lado de la democracia y nos ayuda a salir adelante y durante décadas está representándote en el mundo, consigue
muy bien.
El AVE a la Meca para España.
Cosas.
Y, en fin, quiero decir, bueno, pues habrá hecho cosas mal y cosas bien, como tanta gente en tantísimos años.
Pero fíjate, lo peor que ha hecho ha sido pues, de temas de corazón, como si dijéramos, ¿no? También. Entonces, yo creo que tendríamos que
pero
tener
eso se lo perdona más la gente, fíjate.
Conmiseración. No, digo lo peor, digo que es lo que más ha sido como un escándalo. Porque pero el rey pidió perdón, lo pidió, que muy pocos reyes piden perdón cuando lo del elefante, cuando volvió con esa carita. Yo es que de todas maneras empatizo enseguida con alguien
que pide perdón.
Que pide perdón y que está triste.
Bueno, con respecto a Casas Reales, muy brevemente ha reaparecido la reina de Inglaterra en la Royal Windsor Horse Show, o sea, un evento en torno al mundo del caballo. Ha aparecido ¿en un coche cerrado?
Sí, en un vehículo cerrado.
Básicamente, bueno, es una maravilla en las simpatías que despierta esta maravillosa mujer. La reina Isabel II, pero no solamente en Inglaterra, fuera de sus fronteras. Es muy admirada y aparecía eso en uno de sus eventos favoritos, una feria dedicada a los caballos, un coche del que no ha bajado y donde ha disfrutado como una niña. A ver, decimos eso porque se la ha visto sonriente como pocas veces la hemos visto antes, de muy buen humor y seguro que además verla así ha dejado tranquila a los ciudadanos.
Claro. Es la señora 96.
No, ¿y no habéis visto?
96.
¿No habéis visto
es que se dice pronto.
Es que se dice pronto, ahí está. Y que le dicen, ¿por qué no va a venir? No sé quién le hizo ese vídeo, pero tiene mucha gracia. Dice, porque no puedo andar, porque me cuesta mucho.
Claro, con total naturalidad.
Y quería que fuera no sé dónde, hijo, no
pero
puedo.
Oiga, que es que tengo 96 años. Claro. La Casa Real de Mónaco, otra vez en el punto de mira, porque ha aparecido Charlene de Mónaco, pero se ha filtrado que el soberano va a pagarle 12 millones de euros al año a su esposa para que siga ejerciendo de princesa.
Que sonría, porque es que cada vez que la ves... Tiene una cara de pena y unos ojos de tristeza que te encoge el corazón.
Sí, sí, sí.
Que yo no sé dónde puede estar feliz, que la deje en un sitio donde ella sea feliz.
Pues
pero esta chica siempre debió tener problemas, porque os acordáis que justo 2 días antes de la boda echó a correr, novia a la fuga.
Ah, no recordaba yo eso.
Sí, sí, sí. Pero la pillaron, por así decirlo, en el aeropuerto de Niza.
Madre mía, pobrecilla. La verdad es que da un poco de lástima.
Una gran deportista, una gran nadadora, yo no sé.
Y yo quería cerrar este espacio de nuestra querida Carmen Lomana con la memoria de Jesús Mariñas.
Ah, mi compañero en La Razón de Página.
Y compañero de todos nosotros de profesión, periodista del corazón de toda la vida. Muchas veces lo he tenido en las tertulias, lo he frecuentado. Siempre cariñosísimo. Siempre...
Y te fiabas, pero como era muy cariñoso. Hola, Lomana, y tal, un beso. Ay, qué guapa estás. Y luego leías la crónica... Y te había puesto a escurrir.
¿Sabes? Era un prepárate para lo que vas a leer.
Como de mí no escribía.
Pues,
está muy
esto?
Bien, a mí solo me saludaba. Pero...
Era creo la alegría para luego lo que va a llegar. Que
pero
va
bueno,
a ser
Jesús era en eso, un especialista en la cuestión social y no se iba a dejar doblegar por los afectos. Porque
no, pero no le daba, inventaba bastante también. Vamos, exageraba. Pero a mí me caía muy bien. Me gustaba.
Y un precioso mensaje, por cierto, de su marido, de Elio Valderrama, que ha colgado en redes sociales.
Estupendo, Elio, estupendo.
Sí, decía, buen viaje, mi querido Jesús, sabes que te quiero un montón. Imagino estarás en Goa con San Francisco Javier. Por cierto, madre mía, vaya sorpresa la de anoche. Un fuerte abrazo y que Dios te proteja.
Mira, ¿a qué se refería con lo de anoche?
Pues, a lo de
anoche. No, no lo sé.
Pero lo de Goa, él tenía una enorme devoción por San Francisco Javier. Cuando estuvo tan malito... que acordaos que se comentaba que si estaba con sida o no, que si era un cáncer de piel, bueno, lo que fuese, él se fue a Goa, se fue al sitio de San Francisco Javier,
fíjate,
al que tenía una enorme devoción. Oye, cuando al poco tiempo de volver estaba estupendamente.
Fíjate.
Pues ha fallecido de un cáncer de vejiga el pasado martes a los 79 años después de luchar contra una enfermedad desatada en este caso. Y descansa junto a su madre en La Coruña, en su tierra natal, donde ha dispuesto que no haya ni velatorio, que se le entierre en la absoluta intimidad. Jesús, un abrazo.
Que te recordaremos siempre.
Y allí nos encontramos, porque esto es breve para todos.
Él inventó la crónica social,
sí.
Muchísimo.
Tenía
una forma de escribir muy especial.
Sí, ha tenido su sello personal en el periodismo. Sí. Gracias, Lomana. Nos vamos a las noticias.
Bueno, feliz de estar con vosotros. Siempre me da pena.
Es toda mi vida. Escribe a Cristina.